COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Un vecino de Asomozas, de 42 años, que está a punto de cumplir un mes viviendo y durmiendo en su coche, critica que tras acudir al ayuntamiento y entrevistarse con el alcalde, este no le ofreció ningún tipo de ayuda ni colaboración. A esta situación ha llegado David, que así se llama, luego de que su madre, con la que convivía, lo echara de casa al estimar que la mujer, una octogenaria, no está bien y además no toma la medicación y que por ello decidió, para no tener problemas, irse de casa cuando ella lo obligó. Fue entonces cuando este vecino de Asomozas aseguró que se encontró de repente en la calle valiéndose de su coche para vivir, en el que pernota y en donde también se alimenta, además de guardar sus pertenencias y aprovechar también este lugar para guardar un gran balde en el que lava su ropa. A los 42 años, este vecino de Asomozas es pensionista, pero tiene una pensión de las no contributivas y por eso trató de buscar ayuda en el ayuntamiento en un primer momento, pero critica que le dijeran que no había nada. Lo escuchamos.
Esto no es normal porque esto en otros ayuntamientos colindantes aquí mismamente de este de Asomozas, para hacer pontes o outro calquera, non pasa isto. Aí vas a servicios sociales e no monte non quedas. Danche unha que seña provisional, unha solución. Entón, o mesmo que está facendo este empresario, podía fazer o concello, o seu mínimo podía mudar para que nada, cero, non me dan nada. Entón, non me parece xusto.
Pero tras las críticas al ayuntamiento de Asomozas, David solo tiene palabras de agradecimiento para el gerente y los trabajadores de la gasolinera Pena de Malate, situada en Aspontes, en el límite con Asomozas. Se trata de una estación de servicio que está abierta a las 24 horas del día y donde David tiene estacionado su vehículo, en una zona con videovigilancia y que le hace estar más seguro. Además, también le permiten usar los baños e incluso ducharse.
Ahora estoy viviendo en un coche y bueno, estoy aquí gracias a un empresario que me está apoyando, que no tenía por qué hacerlo, estoy muy agradecido. Pero é que un empresario non ten que fazer os traballos que teña que fazer a administración, neste caso, o ayuntamiento.
En días pasados, en algunas noches, la zona registró temperaturas por debajo de los 0 grados, situación que David combate poniendo en marcha su vehículo y activando el sistema de calefacción. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, abriéndose grandes claros, con temperaturas en descenso y vientos del sur, con intervalos fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 13 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En las farmacias de Galicia y de nuestras comarcas se están viviendo diferentes problemas de falta de suministro de determinados medicamentos, algo que no es ajeno a las boticas de nuestro país por diferentes problemas a nivel global que tienen que ver, como ejemplo, con la falta de suministros como aluminio o botes de cristal, falta de materias primas y porque las farmacéuticas priorizan la venta a otros países que pagan mejor los fármacos. Nos lo contó Mina Villasuso, propietaria de una botica en Mugardos y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos en A Coruña. Mina Villasuso.
Y sí que hay bastante problema, sobre todo con todos aquellos medicamentos que vienen emblistados en envases de aluminio. Estamos teniendo problema en este tipo de medicamentos porque falta el envase. Pues bueno, ese es uno de los más importantes porque además ahora nos estamos dando cuenta de que, bueno, los países asiáticos e India son los principales productores de los medicamentos del mundo. Le llaman la gran despensa farmacéutica del mundo y casi el 80% se fabrican allí. Entonces, los laboratorios, aunque estén algunos allá y otros tengan base aquí, pues si la materia prima y incluso los medicamentos se fabrican allí, pues no tienes mucho que hacer. A ver, también hay otro tema que es difícil de confirmar, pero en países como España, en donde el precio de los medicamentos está regulado, son muy baratos. Si hay que elegir a qué país se lo vendes, pues quizás lo vendas al que te lo paga mejor.
Antes de las Navidades faltó amoxicilina pediátrica, ahora el problema está con el ribotril, un ansiolítico que también sirve para la epilepsia, y el paracetamol efervescente, entre otros. Las farmacias agradecen que las administraciones tomasen cartas en el asunto para dar alternativas a los pacientes, pero sobre todo ofrecen los médicos, pero los boticarios demandan una mayor libertad a la hora de poder buscar otros medicamentos opcionales. Mila Villasuso.
Bueno, la situación en relación a, por ejemplo, la amoxicilina ha mejorado un poco, se han buscado encontrado alternativas de una manera bastante rápida, tanto por parte de los pediatras como de la propia administración, que han dejado que nosotros como farmacéuticos cambiásemos presentaciones y si era posible para el niño, por ejemplo, no darle un jarabe y darle sobres si el niño podía tomarlo por edad. Y bueno, se ha buscado una solución, a mi juicio, bastante rápida, ha sido bastante efectivo. Pedimos, por otro lado, que nos den un poco más de capacidad como farmacéuticos para buscar alternativas. Por ejemplo, a veces se solucionaría con cambiar comprimidos por comprimidos efervescentes. Y todo eso, hoy por hoy, por ley, no lo podemos hacer.
Cambiamos de asunto. El proyecto Fénix para la reeducación de menores con medidas judiciales por violencia de género se ampliará en este año 2023 a Ferrol. A partir de la próxima semana, los chicos ingresados en el centro de menores de la ciudad participarán en este programa que desarrolla y coordina la asociación Alar Galicia, con el apoyo de la Xunta y que ya ha alcanzado los 140 beneficiarios en nuestra comunidad. Se trata de charlas educativas que intentan romper roles de género y trabajar en igualdad con estos jóvenes con el objetivo de prevenir futuras conductas violentas hacia las mujeres. Patricia Fernández es psicóloga y coordinadora del proyecto.
Consiste en sesiones grupales, ¿no?, que las desarrollamos sobre todo en los centros de intervención y medio abierto de toda la comunidad. Está concentrado en 20 sesiones en las que, bueno, vamos desde los conceptos básicos que tratamos en las primeras sesiones, sistema de sexo-género, los roles de género, cómo se transmiten esos roles de género, cómo somos educados. Vamos evolucionando, bueno, vamos avanzando, mejor dicho, hacia lo que ya es la violencia de género, la tecnología y la violencia de género, que, bueno, está muy relacionada. Las nuevas masculinidades es una de las temáticas que más les gusta. También ven ahí el beneficio que puede traer para ellos una sociedad feminista, ¿no?
Desde Alar consideran que es importante actuar en una educación de los menores para prevenir agresiones o violencia machista. Y es que en lo que vaya de este año ya se han producido 4 crímenes por violencia de género en España. Patricia Fernández.
Vemos sobre todo que reconocen conductas que ellos llevaban a cabo, que tenían como normalizadas, naturalizadas, pues el control del móvil, de las fotos, los comentarios en Instagram, TikTok y todo esto, y se reconocen como que eso está mal. No sé si serán capaces de, pues por lo menos no hacerlo, pero sí saber que si eso está mal les va a ayudar a controlar, ¿no? A decir, bueno, a pensarlo antes de hacerlo.
La Xunta también financia, pero en este caso en Aspontes, un programa de voluntariado intergeneracional para atender a mayores en situación de soledad no deseada. Tras el estudio de las necesidades en este municipio, se constituirá una bolsa de empleo o de voluntarios de todas las edades que podrán acompañar a los vecinos que así lo demanden en su tiempo libre, mediante jornadas de convivencia, eventos culturales, rutas de senderismo, talleres de recetas tradicionales o grabación de contenidos audiovisuales. Ahora están en una fase inicial para poner en marcha esta iniciativa para que la Consejería de Política Social aportará alrededor de 19.000 euros. Tania Pardo es la concejala de Bienestar Social en Aspontes.
O programa en sí está pensado un poco pues para prohibir o para tratar, ¿no?, a soidade non desexada, ¿no?, que está presente, bueno, en xeral, ¿no?, pero nos municipios pues, que temos unha gran extensión rural, é importante detectar cales son eses casos de soidade non desexada e traballar, ¿no?, para previlo. Tamén, paralelamente, traballar con ese grupo de voluntariado intergeneracional que tamén pode aportar, ¿no?, digamos que un beneficio mutuo.
Y a los 91 años de edad ha fallecido el empresario ferrolano Carlos Castelos, que fue propietario del concesionario Ford Garaje Castelos, un hombre adelantado a sus tiempos, creador de multitud de iniciativas y que tenía además un carácter muy amable. Natural del municipio de Cambre, desde muy joven sentía una gran admiración por la mecánica. Tras estar unos años en la Armada, montó su negocio en la carretera de Castilla, muy cerca del Puente de las Cabras, primero para reparar bicicletas y luego para la venta de vehículos y reparación, además de incluso de la venta de camiones. Pero con lo que realmente disfrutaba Carlos Castelos era innovando y creando, y no solo en proyectos que se quedaron en papel, sino que llevarlos a la realidad. Entre estos trabajos, la conversión de un motor de gasolina a diésel, la colocación de una turbina de avión en un barco para ser utilizada en caso de emergencia o un desmultiplicador para embrague de camión. Y esos adurriños se iniciaron el pasado miércoles las obras de reparación de la presa de Naraío. Las labores se centraron en un primer momento en realizar una base sólida en la que se pueda instalar una grúa autopropulsada para mover todos los materiales necesarios, ya que en los próximos días va a haber movimientos constantes de maquinaria pesada por en el entorno del castillo. El ayuntamiento y la empresa que está ejecutando los trabajos acordaron restringir desde hoy y sin fecha prevista de finalización el acceso a la zona por motivos de seguridad y también de operativos. La empresa hidroeléctrica Río Castro es la propietaria de esta presa y es precisamente la encargada de llevar a cabo estas obras para tratar de restablecer la seguridad en la zona. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.